programa de hoy, delincuentes secuestran a un sacerdote en Nigeria.
En Tierra Santa, tras reciente liberación de rehenes, renuncia importante miembro del gabinete de guerra de Israel por discrepancias en el manejo del conflicto con Hamas.
Reliquia de Carlo Acutis llega a Costa Rica, país de origen de una joven que recibió el segundo milagro que lo convertirá en santo.
En Argentina se ordena el primer sacerdote de una nueva diócesis.
Desde el Vaticano, a cantar la alegría y esperanza en Cristo contra la tristeza de la guerra, insta el fundador del coro de la diócesis de Roma en los 40 años de su creación. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde Nigeria, donde un sacerdote está secuestrado desde el domingo, según la agencia de noticias Fides. Se trata del padre Gabriel Uke, párroco de Santo Tomás, al noreste del país. Fue tomado como rehén por un grupo de bandidos armados que entraron a su parroquia por la mañana. El padre Manuel Casá, vicario general de la diócesis de Cafachán, condenó los incesantes secuestros con fines de extorsión de ciudadanos inocentes e indefensos de las comunidades. El vicario agregó, mientras colaboramos con los agentes de seguridad para la pronta liberación del padre Uke, queremos instar a todos a que eviten tomarse la justicia por su mano. Utilizaremos todos los medios legítimos para que el padre Uke vuelva sano y salvo.
Ahora la última información sobre la guerra en Tierra Santa, con la liberación de 4 rehenes israelíes este fin de semana tras una mortal operación del ejército israelí. Aquí los detalles.
Entre lágrimas y abrazando muy fuerte a su hija, Jacob Argamani recibe a Noa Argamani, la joven israelí de 25 años rescatada del cautiverio de Hamas. El video del secuestro de Argamani fue uno de los primeros en salir a la luz, en el que se le ve entre dos hombres en una motocicleta mientras grita, "No me mates". En otra escena ingresa el rehén rescatado Andrew Koslov, de 27 años. Lo sostiene el personal médico. Koslov abraza al tercer rehén rescatado, Almog Meir Yang, de 21 años, quien luego se reúne con sus familiares entre lágrimas y abrazos. Shomi Sip, de 40 años, es el cuarto rehén que fue liberado de las manos de Hamas. Se reúne con sus familiares luego de 246 días de cautiverio. Ellos son los 4 rehenes que fueron rescatados el sábado 8 de junio último en una operación del ejército israelí que atacó 2 lugares a la vez y bajo fuego. Los 4 rehenes fueron secuestrados en el Festival de Música Nova el 7 de octubre del año pasado. Los rehenes también recibieron la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y conversaron por teléfono con el presidente de Israel, Isaac Herzog. El Ministerio de Salud de Gaza afirmó que al menos 274 personas murieron y cientos resultaron heridas en la operación de rescate israelí del sábado. Los civiles describieron escenas de horror sobre el terreno, calificándolo de infierno en la tierra.
El avión bombardeaba al azar, golpeaban casas con cohetes, había cadáveres en las calles, perdí a mi familia, 14 personas murieron. Él es el único que sobrevivió, él y su madre.
Primero entraron los coches y luego caminaban como civiles. Una persona dijo, estos no son árabes, son judíos israelíes.
Benny Gantz, miembro clave del Gabinete de Guerra de Israel, renunció este domingo al gobierno por la gestión de Benjamín Netanyahu de la guerra en Gaza, asestando un duro golpe al primer ministro poco después del rescate de 4 rehenes israelíes. También le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que convoque elecciones en los próximos meses. Netanyahu le pidió que cambie de opinión y vuelva al gabinete de emergencia. Señaló que su puerta permanecía abierta a cualquier partido político que esté dispuesto a luchar contra Hamas.
Mientras la guerra en la franja de Gaza entre Israel y Hamas avanza sin tregua, la educación de los niños refugiados en la parroquia católica de la Sagrada Familia, la única de la región, debe continuar. El padre Gabriel Romanelli, párroco de esta iglesia, nos cuenta en su diario digital sobre el inicio del sistema de clases de apoyo para los niños que han visto su aprendizaje interrumpido por el conflicto.
Este es el grupo de niños y adolescentes refugiados de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza que han reanudado sus estudios en medio de la guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas.
Hola, queridos hermanos. Por fin, como les comentaba el otro día, pudimos comenzar con el sistema de clases de apoyo. Van a ser unos 140 alumnos cristianos.
De acuerdo al padre Romanelli, se trata de casi la totalidad de niños y jóvenes cristianos que quedan en la Franja de Gaza frente a los muertos por los ataques de Israel como parte de su búsqueda del grupo islámico.
Son las clases de 4 cursos principales, los que se consideran aquí según el régimen nacional de enseñanza palestina, que es la lengua árabe, inglés, matemáticas, ciencias, religión. Evidentemente que lo esencial para nosotros, pero eso lo vemos en los otros grupos del oratorio, o en la asistencia a la misa, en el día a día.
El párroco narra que han sido preparadas 3 aulas para recibir a los 140 alumnos, quienes asisten contentos a sus lecciones a pesar del fuerte calor que hace en este momento, según cuenta el sacerdote.
Así que bueno, que Dios nos dé su bendición. Le pudimos avisar al Santo Padre, que al Papa Francisco, que llama todos los días, le avisamos también evidentemente al Patriarca, así que bueno, están muy contentos, nos dan su bendición y como siempre les pedimos que sigan rezando por la paz. Reciban nuestra bendición desde Gaza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.
Y ahora las noticias desde Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca.
Se ordenó el primer sacerdote en la diócesis de Rawson. Recordemos que la misma fue creada por el Papa Francisco en 2023. El obispo de Rawson, Monseñor Roberto Álvarez, ordenó sacerdote al diácono Álvaro Suárez Medina en la Catedral María Auxiliadora de la ciudad de Trelew. Esta fue la primera ordenación sacerdotal en la diócesis creada por el Papa Francisco en octubre de 2023. Concelebraron la Eucaristía el obispo emérito de Comodoro Rivadavia, Monseñor Joaquín Jimeno Laoz, junto con el clero local y algunos sacerdotes provenientes de España. También participaron diáconos y un gran número de fieles. Fue una ceremonia sumamente emotiva. El obispo Roberto Álvarez le dio la bienvenida al ordenado y brindó un discurso sobre la exuberancia. Luego, como parte de la ceremonia, el ordenado se postró en el suelo y luego se levantó, recibió la orden e hizo un juramento de lealtad al obispado. Para finalizar, Álvaro Suárez Medina, el diácono español que se sintió llamado por Dios para servir en las tierras patagónicas, señaló a EWTN Noticias: "Lo vivo con mucha alegría y como una gran responsabilidad por haber sido elegido por el Señor y ser el primero de la diócesis de Rawson. La familiaridad, la gente creyente, su fortaleza y tesón definen a la comunidad de esta diócesis". Entre otra información, se realizó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Noches de la Caridad, un encuentro para descubrir al hermano de al lado. Referentes y voluntarios de 170 comunidades parroquiales porteñas que colaboran con merenderos y comedores comunitarios y que acompañan a personas en situación de calle participaron del primer encuentro de las Noches de la Caridad en la Catedral Primada. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, hizo una reflexión a partir del texto evangélico del mendigo ciego al borde del camino que le pide a Jesús recobrar la visión y al que el prelado definió como una persona en situación de calle.
La idea es justamente esta, la de conocernos, la de intercambiar opiniones, la de intercambiar experiencias y la de alguna manera tomar conciencia que solos no podemos, que estamos con muchas preguntas, que las respuestas que tenemos son aproximaciones, porque estamos con una realidad muy, muy compleja, y por eso también nos quisimos dejar hoy iluminar por la palabra de Dios, por este ciego de Jericó, que creemos que también fue alguien que estuvo en situación de calle, y cuáles fueron los gestos y las actitudes de Jesús. Porque nosotros de alguna manera lo que queremos es, al modelo de Jesús, poder acompañar a quienes están al borde del camino.
Y de un modo especial hoy nos encontramos con todas las parroquias, las comunidades que tienen algún tipo de acompañamiento a la gente que hoy vive en la calle, ¿no? Comedores, ducha, Noche de la Caridad. Y fue impresionante la cantidad de gente que vino. Creo que, como dijo Monseñor García Cuerva, nos hace muy bien, nos hizo bien encontrarnos, darnos cuenta que no estamos solos, que somos muchos los que tratamos de ayudar a nuestros hermanos.
Luego, dos jóvenes de los Hogares de Cristo dieron testimonio de su situación y contaron su historia de recuperación de las adicciones en estos espacios que fomentan los curas villeros.
Nos sorprendimos en esto de cuánto hacemos y no conocemos. No conocemos a la parroquia vecina que sale en el mismo radio parroquial que nosotros y que el otro y que el otro, y que todos hacemos un granito de arena, y que esto hoy nos demostró que 170 parroquias salen al encuentro de los más rotos.
Cabe destacar que el encuentro finalizó con los participantes compartiendo una mesa servida en fraternidad y comunión. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Nos vamos a Costa Rica, donde ha llegado una importante reliquia del Beato Carlo Acutis, país de origen de una joven que recibió el segundo milagro que lo convertirá en santo. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Anastasia Telles.
Con la alegría de una serenata de mariachis, inició la celebración en honor a María Auxiliadora. Miles de fieles peregrinaron rezando el Santo Rosario desde las 4 de la mañana, dirigiéndose a la capilla, donde la actividad culminó con la Santa Eucaristía. Para los costarricenses es especialmente importante la advocación de María Auxiliadora, ya que desde el siglo pasado, la Casa de María Auxiliadora, Obras Sociales Sor María Romero, se dedica a ayudar a los más necesitados. Migrantes indocumentados y personas sin seguro social utilizan los servicios de los consultorios médicos, donde diferentes especialistas atienden de manera gratuita. También, la Beata Sor María Romero creó en la Casa de María Auxiliadora el grupo denominado Las Margaritas, en honor a la primera mujer a la que ayudaron con alimentos. Las asistentes al grupo reciben víveres, formación cristiana y humana. Para las niñas y adolescentes en riesgo social, se fundó el internado, una escuela de orientación social para que las niñas aprendan diferentes habilidades que les ayuden a salir adelante una vez terminados sus estudios académicos. Sindea es un grupo para que jóvenes de zonas pobres y que desertaron después de la primaria puedan terminar su secundaria, recibiendo estudios, alimento y transporte. Para las madres solteras que deben trabajar, existe una guardería donde tienen la posibilidad de dejar a sus pequeños para que aprendan mientras sus madres trabajan. Antes de fallecer, la Beata Sor María Romero fundó 3 ciudadelas, dentro de las cuales se construyeron 117 viviendas de bien social. Cabe destacar que la Beata, de origen nicaragüense, estuvo la mayor parte de su vida en Costa Rica, y el milagro que la llevó a la beatificación fue a una costarricense.
Aquí, desde los consultorios de la Casa María Auxiliadora, continuamos con información relacionada con milagros. Recordamos que el milagro concedido a una costarricense por intermediación de Carlo Acutis será el que lo lleve al altar de los santos.
Y precisamente en el marco de esta celebración es que recibimos en el país una de las reliquias de Carlo Acutis. Con gran alegría y una concurrida Eucaristía, la comunidad de Cartago recibió en la catedral la reliquia en primer grado del Beato. Además, se llevó a cabo una vigilia. Posteriormente, jóvenes rezaban el rosario mientras caminaban, trasladando la reliquia a la parroquia Santa María Goretti, donde se llevó a cabo otra Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor Mario Enrique Quirós.
El día domingo 2 de junio por la tarde tuvimos una caminata festiva con cientos de jóvenes y devotos del Beato Carlo Acutis, donde llevamos la reliquia de la catedral hasta la parroquia Santa María Goretti. Todo esto se ha visto enmarcado dentro de las dos grandes noticias que llenan profundamente el corazón de los costarricenses de profunda alegría. Una de ellas, la pronta canonización, y la segunda, que tiene que ver con esta también, que el milagro acontecido tiene que ver con una joven costarricense que después de un accidente en bicicleta se vio marcada con el don de la salud a través de la intercesión del Beato Carlo Acutis.
La reliquia, que estará ubicada en la parroquia de La Pitaya, comenzará a peregrinar por las distintas vicarías de la diócesis para que los jóvenes, las pastorales juveniles, puedan acercarse y venerar la reliquia del santo, quien es propuesto como un verdadero ejemplo para la juventud y para todas aquellas personas que quieran ver en él una forma para alcanzar la santidad a través de lo que él nos enseñó.
En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Roma, sacerdote del Opus Dei, recién ordenado y médico de profesión, cuenta que su vocación despertó viendo a Jesús en el rostro de sus pacientes.
Además, es el Vaticano a cantar la alegría y esperanza en Cristo contra la tristeza de la guerra, insta el fundador del coro de la diócesis de Roma en los 40 años de su creación.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El 25 de mayo último se ordenaron 29 diáconos de la prelatura del Opus Dei procedentes de 19 países. Conversamos con uno de los sacerdotes que nos contó su testimonio y hoy nos acompaña un nuevo presbítero. Se trata del padre José Ángel Márquez, quien es de nacionalidad mexicana. Compartirá con nosotros su testimonio. Padre José Ángel, felicidades por su ordenación. Es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Padre, cuéntenos sobre su conversión. ¿Siempre creyó en Dios o hubo algo que lo hizo acercarse plenamente a él?
Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que toda la vida fui siempre educado en una familia cristiana. Desde pequeño, en mi familia, pues mi mamá iba a misa. Sí, propiamente una conversión no, que, te digo, en la familia, aunque siempre se rezó. Es verdad que yo recuerdo de pequeño que mi mamá se iba a misa y yo, por ejemplo, no me iba a misa, me quedaba jugando en la casa porque era muy pequeño, tampoco me importaba demasiado. Pero en algún momento me cambiaron de colegio cuando tenía 8 o 9 años a un colegio que tenía relación con el Opus Dei y ahí empezaron a dar clases de religión. Y ahí, cuando empezaban a contar cosas de la fe, para mí fueron todas como muy naturales. Yo iba escuchando todo y todo me parecía muy bueno, me gustaba. Y además, aunque mis papás, digamos, no es que hubieran dado demasiadas explicaciones sobre la fe, yo creo que lo que yo iba oyendo en el colegio lo veía hecho vida en mis papás, ¿no? Y entonces por eso todo iba siendo como muy natural para mí y ahí ya empecé a tratar a Dios, a rezar y obviamente, bueno, ya cuando fui creciendo, pues eso se fue haciendo un poco más serio, un poco más mío.
Padre, y usted es médico, ¿qué lo llevó a dejar esa vida, bueno, de profesional para iniciar ahora su vocación sacerdotal?
Como he dicho, estuve en un colegio del Opus Dei y desde que tengo como 16 años soy del Opus Dei. Esto es que su mensaje principal es el de buscar a Dios y el de ser santos en el trabajo de cada día, en el estudio. Entonces, ya desde que empecé a estudiar medicina, a los 18 años, lo hacía un poco con esta idea de buscar de servir a Dios, de llevar a Dios al resto de las personas, a mis compañeros, a las personas que encontraba en hospitales, a través de la medicina. Yo recuerdo mucho, mientras estudiaba en la carrera de medicina, hacía mis prácticas en los hospitales, yo pensaba muchas veces que esos pacientes a los que iba a visitar, con los que hablaba un momento, yo pensaba muchas veces que esos pacientes eran Cristo. Y, Y yo me daba cuenta que eso era de lo que más disfrutaba, ¿no? Ayudar a otras personas, muchas veces a poner su vida en orden, desde las cosas más, no forzosamente el trato con Dios, pero sus relaciones con los demás, consigo mismo, y muchas otras veces sí, el trato con Dios, de aprender a rezar un poco, y yo me daba cuenta que eso era lo que más disfrutaba. Por eso, al acabar la carrera, en vez de empezar la especialidad, me planteé la opción de decir, bueno, quizá si yo me dedico más bien a esto, a ayudar a otras personas a encontrar a Dios, no solo a través de un modo un poco más directo, y fue cuando me empecé a plantear la opción del sacerdocio.
Padre, ¿y usted qué fue descubriendo ese llamado dentro también, como nos comenta, en su profesión? Hay personas que también quieren descubrir su llamado a poder concretar su vocación. ¿Qué les aconsejaría usted para que puedan discernir bien cuál es su vocación?
Claro, pues yo recuerdo tanto un poco antes de venirme a Roma, que fue cuando empecé a caminar a sacerdocio a los 25, como a los 16, cuando me planteé si ser o no miembro del Opus Dei, vivir el celibato por el reino de los cielos. Bueno, en primer lugar, yo sentía siempre hay una inquietud, que no sabes muy bien de dónde salió ni qué es lo que quiere decir, pero una inquietud de que quizá, aunque tú estás muy bien y aunque tu vida está bien, que algo le falta, que el Señor quizá te está pidiendo algo más, que puede haber algo más grande. Y bueno, en primer lugar, lo que hacía era rezar. Me acuerdo que cuando era más chico, a los 16, empecé a ir a misa entre semana cuando podía para pedirle al Señor que me ayudara a ver qué es lo que quería y que me diera fuerza para quererlo. Y por un lado yo veía quizá que Dios me pedía más, que le entregara toda mi vida. Y yo recuerdo que para mí me imaginaba como si decirle que sí a Dios iba a ser como si una piedra enorme iba a caer sobre mí y le iba a tener que cargar. Dice, bueno, pero yo no quería, claramente nadie quiere eso para su vida. Pero luego está este salmo, ¿no? Dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y uno descubre que cuando dice que sí al Señor, esa cosa que me imaginaba antes, que como una gran piedra que cae sobre ti para cargar, para nada, al revés, es que tu vida mejora muchísimo.
Es verdad, padre. Y ahora, como sacerdote, ¿qué es lo que más anhela?
Ahora, como sacerdote, por un lado, me gustaría ayudar a muchas personas a descubrir justo que Dios no está allá lejos, sino que allá lejos en el cielo, sino que es un Dios cercano, que es un Dios que está siempre ahí para nosotros. Me encantaría eso, a poder ayudar a la gente a descubrir a ese buen Dios.
Y seguro que así va a ser. Gracias por la entrevista. Oramos por su vocación, por su misión.
Gracias.
Desde el Vaticano, a cantar la alegría y esperanza en Cristo contra la tristeza de la guerra, nos insta el fundador del coro de la diócesis de Roma en los 40 años de su creación. Por esta fecha, coros de diferentes países se reunieron en un gran encuentro. Nuestro corresponsal Paola Arriaza nos informa.
Así recibieron al Papa los miembros del Encuentro Internacional de Corales en el Vaticano. Esta audiencia fue parte de la celebración por el 40 aniversario de la fundación del coro de la diócesis de Roma. Entre los presentes se encontraban conocidos directores de música sacra, los 300 miembros del coro de la diócesis y sus familiares. Los niños no perdieron la oportunidad de acercarse al pontífice. La celebración culminó con un concierto en el Vaticano. El aula Pablo VI alojó a una audiencia de miles de personas que esperaban con ansias escuchar las piezas musicales. Para conmemorar esta ocasión, el director de la Coral Romana preparó una canción inédita titulada Cristo es mi esperanza.
Propio en vista del jubileo.
Justo en vista del jubileo y pensando en la actualidad, es tan importante cantar la alegría de la esperanza, porque todo el mundo piensa con tristeza en las cosas que suceden en el mundo, en la guerra, en la violencia, en el odio, en la enemistad. Pero es bueno cantar en cambio para contrarrestar todo esto, que Cristo es nuestra alegría, nuestra esperanza.
El coro de la diócesis de Roma interpretó un popurrí con algunas de sus piezas más significativas a través de los años. Artistas provenientes de distintas partes del mundo unieron sus voces. Organistas, compositores de música litúrgica y artistas de canto gregoriano se reunieron en la Ciudad Eterna para esta celebración. Y no es la primera vez, esta es la cuarta edición del evento. El evento contó con el patrocinio del Dicasterio para la Cultura y la Educación y del Pontificio Instituto de Música Sacra. Marco Frisina dijo que el coro de la Diócesis de Roma nació para animar las celebraciones oficiadas por el Papa, Obispo de Roma, y explicó que la música es de gran importancia para la oración.
Porque la música orienta el cuore verso una direzione.
Porque la música orienta el corazón hacia una dirección, y si esa dirección es Dios, la música se convierte en uno de los más bellos medios para rezar. Así como escuchamos esto tan hermoso que te ayuda a ensanchar el corazón, a encontrarte con los demás, a superar las diferencias, ya sean de cualquier nación, de cualquier religión, de distintas ideas, edades, la música te une.
La celebración concluyó con el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco envió un saludo especial a los miembros del encuentro de corales y ellos respondieron con una ovación. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos despedimos uniéndonos en oración a las intenciones del Santo Padre de este mes.
En junio, el Santo Padre invita a todos a rezar por los emigrantes para que encuentren acogida y nuevas oportunidades en los países donde los reciben. Hasta mañana.
Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Habrá más que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.